Nava, Rodolfo Barrera, compositor que convierte la vida en armonía y miel, lo cotidiano en lo sublime, lo creído en pura ilusión. En esta conversación en orden divino nos presenta su tantra de vida, sus canciones que son sus hijos e hijas, su maestro Osho, el amoroso cuidado a su madre y su pasión, disfrutar el momento a plenitud.
El ego espiritual puede ser el peor ego de todos los egos. Ese es el ego más ego que puede haber. Porque tú tienes una idea de que tú tienes la verdad y en tu verdad, pues esa es la que es. Obviamente eso te da una seriedad tan convincente de que tú tienes la vara de... ¿Entiendes? Y con Bhagwan aprendí a ser divertido.
Rodolfo Nava Barrera es un talentoso artista boricua, cantante y compositor de proyección internacional, hijo de la actriz Ana Arpitán Rodríguez y el productor cinematográfico Rodolfo Barrera. En la actualidad, además de ser el cuidador principal de su amada madre, está produciendo la música para la película La vida de José Feliciano. Sus composiciones musicales han sido interpretadas por los grandes cantantes Wilkins, Dani Rivera, Yolandita Monge, Olga Tañón, Ednita Nazario, Gilberto Santa Rosa, La India y Cultura Profética, entre otros grandes de la música popular. Pero ante todo, Rodolfo Nava Barrera es un buscador de la verdad que hoy se hace presente en Conversemos en Orden Divino. Con un gran Yahoo le damos la bienvenida a Nava, nombre que significa nuevo amor. Nuevo. Bienvenido a Conversemos en Orden Divino. ¡Yahoo!
¡Yahoo!
A todos los que están sintonizados a este podcast de Conversemos en Orden Divino de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti, se sienten muy halagados y bendecidos, gracias, honrados en recibirte en esta edición de Conversemos en Orden Divino. ¿Cómo te sientes?
Pues aquí ahora, agradecido, en verdad. No soy lo que soñaba ser. Y eso me da tranquilidad y paz. Eso, no pido mucho. Pido este momento y que este momento sea perfecto para que tanto todos los que estemos aquí podamos llevar una frecuencia que haga falta en nuestra tierra y en nuestro mundo y en nuestro universo. Una frecuencia más allá de las palabras.
Más allá de las palabras. Y te iniciaste en el arte de la composición musical a muy joven edad. A los 10 años escribes: el amor es un potro salvaje, en la vida hay que saber domar, pues si lo dejas ir como el viento, nunca más lo volverás a encontrar.
Ay, Dios mío, qué drama. Pues sí, mira, la verdad es que la realidad es que en mi casa había mucho revolú. Mi padre y mi madre y mi padre siempre estaban peleando. Y un día resultó que uno de esas grandes peleas fue tan intensa que me fui al cuarto y no sabía cómo bregar con esa energía. No sé, tendría 7 años, 8 años. De repente empecé a escribir lo que sentía y me di cuenta que empecé a transformar. Fue la primera vez que me di cuenta del arte de transformar el veneno en miel. Entonces digo, mira, esto me calma. Obviamente, al empezar a hacer esas letras, me daba paz. Ya no me importaba lo que estaba sucediendo afuera, ya era independiente de mí. Un día, pues me dio por ponerle melodía a esas letras. Y así, poco a poco, de repente, pues fui transformando mi veneno en miel a través de ser compositor, que es la razón por la que lo soy. Ese arte se fue desarrollando, pero inició ahí. Esa es la verdad. Inició en un caos que había en mi hogar.
Y del caos nacieron las estrellas.
Y del caos nacieron las estrellas, exactamente. Pero vine a comprenderlo pues muchos años después. Que te puedo decir que hace 5 años o hace 10 años que, que empecé a hacer unos talleres para presos. Uh-huh. Y cuando entré a las cárceles a trabajar, a hacerles talleres de composición, que de hecho muchos de ellos hoy en día son compositores con canciones famosas por ahí, pues empecé a darme cuenta del arte de transformar el veneno en miel, la responsabilidad. Un día estaba en plaza y vino esta persona y me dice, ¿tú eres Rodolfo Barrera Nava? Y yo le dije que sí. Y me dijo, por ti yo no maté a una mujer. Entonces le pregunté cómo fue y me dice, pues mira, yo iba a matar a mi ex esposa y cuando iba para el trabajo, de repente escuché, mi mayor venganza es que te quedes con ella o que te quedes con él. Y dijo, ay, yo nunca había pensado que esa podía ser una buena venganza. Y dice que fue y botó el arma en el Mantín Peña y se fue para su casa.
Se liberó.
Y nunca me hubiera imaginado que un ataque de celos mío, terribles ataques de celos, y estaba en esa intensidad de cómo me vengaba, tendría, qué sé yo, 22 años, podría de repente ayudar a otros. ¿Ves? Lo mismo pasó con Llovindo Flores, que me ayudó. Un libro de Bhagwan Osho, que se llama Llovindo Flores. Y ese libro me sacó de una depresión. Y hice la canción Llovindo Flores para eso mismo. Y resulta que hoy en día se utiliza esa canción para eso mismo, para sacar gente de depresión en talleres de...
Sí. Hay una función también psicoterapéutica, ¿verdad? Desde el comienzo ha sido una intención que está presente en
sí,
tu arte.
Sí, sí, es curioso. Siempre ha estado eso ahí. Sí.
Y tu vida profesional en términos de composición musical está matizada por muchas anécdotas.
Sí.
Todo tiene, por ejemplo, un hilo conductor, como sí. Una novela, ¿verdad? Por ejemplo... puedo recordar cuando narras el momento en que le vas a presentar la música, tratas de entrar en el mundo de Dani Rivera y el sí. Reto que se te presenta y cómo lo superas.
Sí, bueno, vamos, como no tenía padrino, el padrino era yo mismo, pues nadie me bautizaba, así que tuve que bautizarme yo. Y yo vivía en Santa Rita para esa época. Y nada, no tenía ni para, vamos, claro, estaba tan pelado en ese momento, pero era feliz. Yo, había algo en mí, y esto sí te lo digo, yo dormí debajo de un puente. Y me acuerdo cuando estuve debajo de ese puente durmiendo, que dije, algún día cuando yo tenga dinero, yo voy a ser feliz. Pero algo me dijo, no, si tú no eres feliz aquí ahora, con esta lluvia cayendo y en este puente, tú no vas a ser feliz ni con $1,000,000. ¿Y sabes qué? Así mismo fue. Y lo mismo me pasó con esto de Dani. Yo no me sentía totalmente nada fracasado. Quizás no tenía dinero, pero fracasado jamás. Así que yo cogí y dije, bueno, pues caminaré. Para eso tengo piernas. Y caminé hasta el Caribe Hilton. Dani salió, él salía de una presentación en el Club Caribe. Y de repente, pues, le digo, hola, yo soy Rodolfo Barrera. Mira... tengo esta canción para ti. Y nada, el hombre me dice, pues ven mañana, que te voy a atender a las 10 de la mañana en el club, en el Caribe Hilton. Bueno, que resultó que no tenía para volver, así que me quedé en la parada de guagua durmiendo toda la noche con mi guitarra sin ningún problema. Eso es lo que había que hacer. Por la mañana fui, me lavé la cara ahí en el baño, subí y de ahí pues arrancó la cosa. Lo mismo pasó con Wilkins. Me colé en el Canal 2. Bruni Vélez, que era la hermana de Wilkins, estaba ahí. Y yo me hice pasar por amigo de Wilkins. Hola, Bruni, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, yo, Rodolfo Herrera, no, sí, ¿cómo no? Y entonces ella, pues muy amablemente, pues me atendió. Yo me imagino que debe haber dicho este loco. Pero entonces en esa conversación con ella le digo, mira, se me perdió el teléfono de Wilkins, tú no lo tendrás. Y me lo dio con el lucky punch, como llaman, ¿verdad? La suerte, ¿verdad? De estar en el momento justo, de que cuando lo llamé, justo ese día no fue la secretaria. ¿Quién cogió el teléfono? Wilkins. Así que Wilkins me coge el teléfono, le digo, mira, porque tengo una canción, bla, 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 bla. Y él me dice, bueno, te puedo dar cita en 2 meses. Como a las 2 horas me llama y me dice, tú debes tener un ángel muy grande. Me han suspendido todas las citas del día de hoy. Yo voy a ir para tu casa. Y yo tenía un apartamentito ahí en Santa Rita que parecía que le habían metido una bomba atómica con un piano que la mitad de las teclas no sonaban. Pero yo inventé que de alguna manera iba a sonar. Y bueno, resultó que que Wilkins llegó a mi casa con su manager. Y bueno, pues me grabaron 2 canciones. Una de ellas, las 2 fueron éxitos, pero una que se llamaba ¿Quién vas a engañar? Pues se convirtió en un éxito tan grande que todavía, desde el 79 al día de hoy, la siguen tocando. Y así ha sido como un estar y las cosas van sucediendo. Pero yo propongo, Dios dispone, hay cosas que se me dan, hay cosas que no se me dan, hay cosas... De repente llega a mi casa una persona que se llamaba Richie Miranda, me dice, mira, hay una gira en Estados Unidos haciendo rock en español. Eso es en los 80. Pero yo nunca había hecho rock en español. Yo básicamente era más salsero, aunque tengo cara de rockero. Pero me dice, pero tú tienes un demo. Yo, no, yo no tengo un demo. Yo nunca he tocado rock. Me dice, tipo, pero tú oyes... Había un cantante español, yo tenía un cassette de ese cantante español, y me dice, pues, vamos a hacerle una copia. Pues hacemos una copia de este grupo, ¿no?, español, y la mandamos para Estados Unidos. Mira qué atrevido. Pues resulta que allá se vuelve el loco. Y sí, aceptan la gira. Digo, ay, mi madre, pues, en un mes hicimos 12 canciones, conseguimos los músicos, y estuvimos 6 años tureando por los Estados Unidos haciendo rock en español para 50, 60, 100, 100 y pico de ciudades. Llegamos a CBS, Atlantic. ¿Qué te puedo decir? Ni lo pensé. Simplemente, pues había que hacerlo. Y así, por consiguiente, cuando llegó el merengue, pues lo mismo. Yo nunca había hecho un merengue. Pero nada, Olga me llama y me pide un merengue y pues yo nunca había hecho un merengue en mi vida. Pero de repente, no sé, estoy hablando con una amiga mía, estoy escribiendo una canción, se me olvida apagar la grabadora y mi conversación con ella es el mentiroso. Ay, chica, no te dejes engañar por lo que parece hermoso. Ay, pero es que él es tan buen amante. Pero tú sabes que el amor no es solo sexo, tú sabes que el amor no es solo gozo. ¿Te entiendes? Es mi conversación con ella. Eso es todo, es mi conversación con ella. Y el mentiroso, pues 2 señoras en la plaza de mercado, 2 días después, una pasó y le dice a la otra, ay, no le hagas caso que ese hombre es mentiroso. Y dice, ay, mira, está bueno eso para la canción para Olga. Pues lo pegué ahí y bueno, y resultó que vendí 1 millón de copias.
Lo demás es historia.
Lo demás es historia, pero no porque de repente... Oh, pues voy a hacer esta canción que va a ser exitosa. Lo único que siempre ha habido una actitud. Y la actitud está clara. Yo soy exitoso. Independientemente de si yo duermo debajo de un palo, independientemente si yo tengo 1 millón de dólares, si ando en el carro más grande del mundo o en un Volky, yo soy exitoso. Porque yo me levanto todos los días y lo primero que digo es gracias. Doy gracias porque tengo un techo, doy gracias porque tengo comida y porque tengo una camita donde dormir. Doy gracias porque puedo respirar cada segundo de mi vida. Lo demás, pues qué sé yo, regalos que la vida le dan a uno. Y básicamente así ha ido pasando la cosa.
Pues tu presencia en Conversemos en Orden Divino es uno de esos grandes regalos para
gracias,
todos.
Y para mí también estar contigo, Chanti. Mira, Bhagwatam es muy importante en mi vida como músico, como buscador. Porque si algo me enseñó Bhagwan fue a no cogerlo tan en serio como buscador. Aprender a bailar, aprender a reír, aprender a darme cuenta que puedo brincar y a la misma vez puedo hacer silencio. Para mí uno de los...
Y de eso vamos a continuar conversando.
Bello. un gran, gran maestro. Gran maestro.
Esta canción es para ti, mujer divina. Yo te la canto porque así es mi forma de decir.
Trazando esa ruta de tu devenir a través de las enseñanzas espirituales de diferentes tendencias, veo que también hay un refuerzo de ese niño ingenioso en ti. Esas enseñanzas tienen que ser consonas con el niño alegre que ha estado presente y sigue presente en ti.
Totalmente. Soy un niño, no puedo, es inevitable. Lleva el amor según se indica en la receta del corazón. Llévalo junto a tu sonrisa. Amar y ser amado, no hay otra cosa en la vida. Esa canción que Olga me hizo, para mí debió haber sido más famosa que El Mentiroso, Receta de Amor. Pero por alguna razón parece que la mentira todavía es como más famosa en el mundo.
Y también entiendo, siento que coincidió con el momento histórico en la vida de ella.
O sea, sí,
que
casi
tiene mucho
siempre
que ver la intérprete, ¿verdad? La proyección. Y eso ha pasado a través de tu música de diferentes maneras, como también Están Lloviendo Flores, también. Un momento para Edna.
Sí, bien interesante, porque Lloviendo Flores había una situación con la radio y que no querían, no la estaban entendiendo. Y en ese momento hubo el asunto este que explotó en Río Piedras, una tienda, qué sé yo. Obviamente, para que tú veas que las cosas históricas no hacen éxito. Y bueno, el país cayó en una depresión que justo estaba Lloviendo Flores en ese momento. Y bueno, pues tú sabes, gracias a Dios, pues levantó la moral del país. Y siempre son estas cosas que uno no planea.
Sí, es como una sincronicidad, ¿verdad? Una sintonía.
Por ejemplo, So What, que es uno de los éxitos últimos que he tenido con Siete. Siete me llama y me dice: chico, llevo 2 años tratando de terminar el nuevo disco y no encuentro la canción, mira a ver si tienes algo. Y yo, no te preocupes, Siete, déjame ver qué puede pasar. Cuelgo con él y estoy en una tienda y miro en la tienda y veo que están vendiendo un letrero que dice So What, if bla 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 bla. Y digo, wow, So What. So what si este mundo no comprende que te amo, vida mía. So what, mira qué chévere que diga, dice, to be or not to be, that is the question. Y qué me importa a mí si es to be or not to be, si tú me amas y yo te amo a ti. Qué me importa a mí si es to be or not to be. ¿Ves? Ahí rápidamente hice esa letra, hice parte de la melodía, se la envié. Inmediatamente, como a la hora se la envío, él la coge, termina la letra, termina la melodía, la lleva al estudio, la graba una semana, en un mes ya estaba en el aire. Y llevaban 2 años. Y todo fue por una observación de So What. Ahí estaban. Los éxitos casi siempre tienen que ver con lo que la gente habla en el instante. Y son sincronías históricas. Divino Amor, que para mí es una canción que nunca me hubiera imaginado, porque era un grupo que se llamaba Puerto Latino.
Puerto Latino.
Tú sabes que era un grupito que no tenía ninguna oportunidad y sin embargo la canción fue tan y tan exitosa, pero era el momento histórico, eran ellas, la voz de ella, era 16 años, esas cosas que se lo lleva el río. También con Gilberto, nunca me lo hubiera imaginado. Que se lo lleve el río, que se lo lleve el río, ese puente de odios, que se lo lleve el río. Y viene que viene la canción porque iban a destruir una montaña y lo que hubiera impedido que destruyeran esa montaña era que se fuera ese puente. Así que de alguna manera cuando estoy ahí viendo que esa montaña tan hermosa la iban a destrozar, pues yo hice esa canción, que se vaya ese puente para que no la destruyan. Y resultó un gran éxito que todavía Gilberto la graba. Mi mayor venganza, como te dije, tuve la suerte de que la India se había divorciado porque pues el marido había salido con otra mujer. Así que ya tú sabes que cuando le llega esa canción, ella la cantó con toda su energía y su foco y su cosa. Y así, básicamente, dentro del mundo de lo que la gente llama éxito, ¿verdad? También tiene que ver con, pues, con un asunto histórico. Uno tiene que ser humilde ante eso.
Y con las circunstancias.
Sí, ¿verdad? Hay que ser humilde. Porque uno puede tener talento, pero pueden no estar las circunstancias. Es tan mágico, porque tú puedes tener al artista, tú puedes tener la canción, pero puedes no tener el promotor. Y yo quiero reconocer a los promotores por este medio, porque ese es uno de los trabajos más difíciles que hay en la industria de la música. Los promotores son totalmente olvidados, nadie sabe que ellos estuvieron ahí. Pero ellos, un promotor puede hacer una gran canción o puede pasarnos a nada. Y va más allá de dinero, va más allá de cualquier cosa. Es saber promover una canción. Y pues puedes tenerlo todo, pero a lo mejor el promotor no es bueno, a lo mejor la casa disquera no es buena. Esa sincronía que se da entre el compositor, el cantante, el promotor, la casa disquera, la disposición, el momento histórico, no, eso es una cosa bien, eso es magia, eso nadie sabe cómo va a suceder, pero cuando sucede hay que estar agradecido, y cuando no sucede hay que estar agradecido, porque como quiera, componer es el arte de transformar el veneno en miel. Una cosa es ser compositor y otra cosa es ser un hacedor de canciones. Hacer canciones es fácil, dame dos o tres palabras y yo te las hago en 5 minutos. Pero con un espíritu libre, me tardó 19 años hacerla. 19 años de mi vida, 25 versiones de espíritu libre antes de que Nita la grabara. Tú sabes, es esta cosa que es tu vida, que es tu sangre, que es tu transformación. Más allá de si eres famoso o no eres famoso, o si, wow, mano, qué gran cosa fuiste, o si eres reconocido, si te ganaste el Grammy, o si no te lo ganaste, ¿entiendes? Entonces son regalitos o cosas. El negocio de la música no tiene nada que ver con música. Es negocio, es otra cosa. Y entonces lo que uno nunca como compositor puede perder es que uno está transformando en uno. Uno está sanando en uno. Si yo hice una canción totalmente de despecho, es porque hay un despecho que yo tengo que sanar. No porque, wow, ya, yo de hecho ya casi no hago canciones de despecho porque no tengo mucho despecho que sanar, gracias a Dios. Lo he sanado bastante bien. Entonces, a veces se queda uno sin palabras. Y últimamente pues no he estado componiendo demasiado porque no hay mucho que decir.
En muchas de tus composiciones se percibe el buscador de la verdad, porque esa transformación está bien presente, de una emoción densa y negativa, pesada, pues que se lo lleve el río, que el río se lleve toda esta, exacto, animosidad, toda, exacto, esta esa cosa sensación, fea, ¿verdad? Y que podamos restituir la ley del amor. Y entonces veo que en cierto aspecto, pues parte de tu éxito es porque la conciencia también de esos oyentes está buscando esa, exacto, frescura, exacto, ese mensaje, exacto, diferente.
Exacto, ¿verdad? Sí, el receptor.
El receptor.
Uno, sí, tiende a ser, en verdad, uno tiende a ser madre. El compositor es una madre. Y una madre vive en mí porque yo tengo que parir. Estoy pariendo. Y ahora mismo tengo hijos, tengo, qué sé yo, 400 hijos dando vuelta por el mundo. Entonces, tú sabes, uno empieza a darse cuenta de la responsabilidad. Al principio uno no sabe porque uno está más en el ego y en la cosa.
En el hacer, ¿verdad?
Ajá, pero según van pasando los años, pues te vas dando cuenta de, ups, espérate, cuidado, lo que estoy diciendo aquí, déjame estar seguro porque, ¿sabes? Esto va a quedar. Y dentro de, qué sé yo, 40 años, a lo mejor ya yo no estoy en este mundo. Y se lo digo mucho a los muchachos con los que trabajo, trabajo con gente de reggaetón, trabajo, he trabajado cosas de reggaetón también, muchas cosas. Nunca, nunca ofensiva ni a las mujeres. No estoy de acuerdo que se le diga perra, totalmente errado. Eso es un error. Eso es un error. Porque las palabras tienen fuerza y el verbo se hizo carne. Y mucha gente no se está dando cuenta. Pero son mis amigos, trabajo con ellos, los quiero mucho. Pero siempre trato de hacerles ver, cuidado, porque esta canción dice voy a matarte. Aunque diga voy a matarte de amor, hay gente que no va a entender eso. Watch it. Pero yo sí les digo, yo eso es tuyo, tú dirás, pero yo te aconsejo que le quites esa palabra, porque esa palabra tiene una connotación. Y es importante que entendamos nuestras palabras y que lo que estamos creando con nuestras palabras es fuerte. Y bueno, y esa es la bendición.
¿Y con qué género te sientes más cómodo trabajar? ¿Es por requerimiento, te piden, por petición? ¿O hay uno que realmente te expresa?
No, en verdad.
Lo mismo balada, lo mismo rock, lo mismo tropical, salsa, lo mismo tropical, merengue.
Lo mismo. Me gusta el reggaetón, a gente me gusta el ritmo, me encanta el ritmo, me he trabajado muchas cosas, trabajé con Vico C, o sea, yo estuve detrás de en una compañía y agradezco a Prime Record que me enseñó. Estuve detrás de Vico, de Brulian C, de un montón de muchachos que pues pasé desapercibido, pero estuve ahí.
Hoy no estás pasando desapercibido ante todo.
No, no.
Así que gracias por estar nuevamente. Seguimos conversando.
Mujer, buena libertad. Ahora tienes alas, échate a volar. Tú tienes las cosas más lindas en una mujer.
Nava, ¿cuál es tu práctica espiritual o cómo llegaste a la práctica espiritual? ¿De qué manera? ¿Qué auspicio tuviste en el camino?
Bueno, la verdad es que yo estaba experimentando cuando terminé la última gira en el 87, 88. Fue tan desastrosa la última gira porque el éxito fue tan grande que los muchachos se volvieron locos. Fue un gran éxito, pero a la misma vez fue un desmadre. Así que yo me retiro del grupo, dejo el grupo que ellos siguieran solo y me retiré a encontrarme a mí mismo. Empecé a caminar a pie por la isla de Puerto Rico, especialmente por el centro. Empecé a utilizar psilocibín, lo que llaman hongo, y comía. Estaba en esa era mi práctica espiritual en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que no tenía un maestro. Estaba totalmente solo. Y los viajes empezaron a complicarse mucho porque no tenía entendimiento de lo que era la mente, ni la computadora, ni. Así que empezaron a complicarse. Y de repente, en Toro Negro, que fue donde me quedé, estuve como unos 3 meses en Toro Negro. Donde allí conocí un señor que me cuidaba, que vivía por allí, me traía pues comida. En uno de esos viajes vi a un viejito. Ese señor mayor me tranquilizaba los viajes, me los orientaba, me los ponía donde eran, salía de ese desmadre que era el no comprender, el no tener maestro. Que resulta que cuando volví a Santa Rita, pasé frente a una tienda que vendían libros, creo que era la Tertulia, y había un libro que se llamaba El Tao y los Tres Tesoros. Y fue la primera vez que tuve el encuentro con Bhagwan y me di cuenta que ese viejito que yo veía en los viajes era Bhagwan. Yo nunca lo había visto antes, yo no sabía nada de Bhagwan. Yo no tenía absolutamente nada. Y empecé a leer el Tao, los Tres Tesoros. De ahí para adelante, ya casi no necesité nada. Y eventualmente solté todo y todavía sigue siendo mi libro, El Tao y los Tres Tesoros. Y aprendí a, como te dije, Bhagwan me empezó a darme cuenta que estaba cogiendo el viaje. El ego espiritual puede ser el peor ego de todos los egos. Ese es el ego más ego que puede haber. Porque tú tienes una idea de que tú tienes la verdad y en tu verdad, pues esa es la que es. Obviamente eso te da una seriedad tan convincente de que tú tienes la vara de, ¿entiendes? Y con Bhagwan aprendí a ser divertido. Aprendí que puedo bailar y no para nada de ser espiritual. No tiene que ser mea culpa por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque esa base cristiana que tenemos, que nos hace creer que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, horrible, oh Dios mío, o sea, pues con Bhagwan me di cuenta que no, que bailaba, la dinámica, tremenda meditación, porque pude catarsear, pero a la misma vez pude bailar, pero a la misma vez puedo tener silencio, Vipassana, que para mí es la meditación que más yo disfruto hacer, que es la Vipassana, escuchar a Osho, nada más que escucharlo, solo escucharlo, la manera en que él entona en ese CD de Vipassana, yo se lo recomiendo a cualquiera, solo escúchenlo, no le den, no importa lo que está diciendo, solo escuchen la música de cómo él está hablando y se darán cuenta de por qué lo está diciendo y cómo lo está diciendo y cómo te va llevando la rosa mística, todas esas meditaciones. Yo empecé a ir mucho a la playa, a hacer dinámica con Manjula. Totalmente agradecido de mi maestro y sigue siendo mi maestro. Y le doy gracias a la vida de haberlo encontrado. Porque me dio armonía dentro de un desastre interno que había de creencias.
Pienso que le pasó algo parecido a los Beatles cuando encuentran a Maharishi Yogi, ¿verdad?
Me imagino que sí.
Sí, es una sensación como que de que hemos llegado, hemos alcanzado, hemos llegado como que al hogar de nuevo, después de todos estos éxitos, ¿no? Porque el éxito y la fama traen también un...
Es curioso, pero ahora que lo menciona, el grupo Hola, curiosamente, iniciamos el rock en español en los Estados Unidos. Y abrimos el camino para mucha gente. Y era así mismo. Era algo que si yo te cuento, se llena. O sea, era como los Beatles. Realmente sí, logramos esa lo que era, de que las mujeres gritaran, de que te persiguieran, de que si tú ibas de un estado a otro, pues iba una caravana de gente detrás de ti. Todo ese tipo de lo que era que muchos músicos anhelan. Pues sí, lo viví. Y la verdad que pues ya lo viví. Vuelve a ser como no había un fundamento detrás de todo. Pues sí se vuelve un caos. Se pierde la armonía de la simpleza.
Sí, los espacios y los silencios entre las notas musicales. Exacto. Son tan importantes como las notas.
De hecho, ¿no? Eso es la música, el silencio. Lo demás es el... lo que tú entiendes, eso es como decir, la gente cree que un orgasmo es el placer. No, el orgasmo es lo que sucede antes del placer. 5 segundos, un microsegundo antes de tú sentir placer, ese es el orgasmo. Ese no estar, ese no escuchar, esa música que tú vas a oír, pero no la oíste. Saber cerrar los ojos y... ¿Entiendes? Esa paz que puede surgir.
¿Ha inspirado las enseñanzas del maestro conocido como Bhagwan Osho muchas de tus composiciones? O sea, ¿sientes que encuentras en toda esta diversidad de temas que toca de forma tan excepcional?
Definitivamente.
¿Encuentras alimento para tu inspiración, para tu genialidad? Como llovieron flores.
Definitivamente. Sí, ¿verdad? claro que sí.
¿Y que maestro está muy contento contigo?
Porque eso es lo interesante de Bhagwan, y mucha gente no se da cuenta, es que Bhagwan puede ser tan charlatán, y tan simple, y tan básico, como un merengue. ¿Tú entiendes? Pues, pero está totalmente
meditativo. Y se ha popularizado como el merengue, porque lo venden en las megatiendas.
Este, o sea,
es puede, el autor puede más ser, vendido después de la
ser,
Biblia.
Puede ser tan simple,
¿sí?,
que no importa que esté diciendo quizás la palabra más tonta, pero si tú sabes captar dentro de toda la cosa, si tú sabes captar
la esencia,
sí, te vas a dar cuenta que, ¿entiendes? Este, conocí, por ejemplo, en Europa, he trabajado con música electrónica, con gente que definitivamente están muy conectados con el maestro, muy conectados en Alemania. Hay una comunidad especialmente en Cologne, tremenda.
El caso de Deva Premal, ¿verdad? Que va a estar próximamente en América. O sea, sí, que sí
hay belleza,
una cosecha de discípulos del maestro que han...
Hay belleza. Y
llevado su mensaje a un nivel de acceso a través de la, sí, de la melodía.
Sí, tiene... Uno se da cuenta que inclusive las cosas más tontas que uno hace, ahí está el maestro. Es inevitable. Es que es inevitable porque el maestro no es lo que la gente cree que es. El maestro trasciende las palabras. El maestro inclusive trasciende al maestro, inclusive trasciende el nombre. Si yo le llamo Osho o Bhagwan, olvídate, ni eso. Es una esencia. Es algo tan difícil de explicar con palabras, pero si sabes captar, si en este momento lo sabes entender y captar, lo vas a, surge y ya está, y ponte a bailar, y eso es todo.
Become.
Exacto.
Conviértete en la danza, conviértete en la música.
Y ponte a bailar, y ponte a cantar, y brinca, salta, alégrate. Y si tienes que llorar, pues llora. Y si tienes que pelear, pues pelea, mijo. Pero hazlo con totalidad. Esa es la diferencia. Es la totalidad que yo encontré con él. La totalidad. No culpabilidad. Si estaba usando psilocibina, pues mira, pues esa es tu forma, mijo. Si fumaste marihuana, pues esa es tu forma, mijo. Tarde o temprano vas a tener que soltarlo todo. ¿Entiendes? Si tú eres un exceso de sexo, pues esa es tu forma. Don't rush. Si lo que te gusta es fumar el cigarrillo, pues fuma cigarrillo ahora. Fúmalo meditativamente. Eventualmente lo vas a soltar. Pues ¿para qué tú quieres estar botando humo? ¿Entiendes? Eventualmente te vas a dar cuenta que vamos, por favor. Pero no te culpes. Porque el problema de la programación con que venimos es por mi gran culpa, terrible. Y eso está tan metido en la
mente.
En
el tuétano. Y entonces ahí parte de tu labor musical es ayudar a que las personas acepten su naturaleza humana, lo que están viviendo, y es una invitación a transformar si es que le está haciendo daño ese sentimiento.
Totalmente. Totalmente. Si tú no aprendes a transformar, tú, mira, yo conocí a este señor, a esta persona, que me dice, Nava, gracias por esta meditación, primera semana, gracias a esta meditación me di cuenta que odio a mi padre. Muy bien, perfecto. Segunda semana, wow, ahora sí me he dado cuenta que odio a mi padre. Segunda, tercera semana, mira, verdaderamente odio a mi padre. Digo, pero chicos, si vas a seguir revolcando el hormiguero, si tú no aprendes a transformar, está bien que reconozcas que odias a tu padre, muy bien, pero si no transformas, pues entonces, ¿qué clase de buscador eres? Tienes que aprender a coger ese veneno, ok, lo reconociste, lo cristalizaste, pues transfórmalo. En eso yo creo que el arte es vital.
Eminentemente transformador.
Vital. Desde pintar, cantar, bailar. No importa si vas a ser famoso o no vas a ser famoso, tienes que tener herramientas. Y el arte es la herramienta, definitivamente. Porque toca estados de locura. Y hay una diferencia entre la locura y la demencia. La locura es cúralo. Y la demencia es la mente de... De lo cual, pues yo no soy demente. Quizás puede ser locura, que me lo estoy curando, pero no demente.
Déjalo que hablen, déjalo que piensen lo que quieran. Déjalo que hablen, déjalo que piensen lo que quieran. Y es que un corazón que late con amor.
En medio de la producción, creación, composición musical de La Vida de José Feliciano, estás haciendo un trabajo de un valor que trasciende, que es un trabajo de amor y es el trabajo de cuidar. No se puede llamar trabajo, es como una misión, ¿verdad? Cuidar a tu amada madre Arpitam, que es también discípula del maestro Bhagwan, que ha hecho referencia a Osho. Ambos tienen el mismo maestro y ahora pues has estado en esa fase hermosa de ayudarla en su proceso. ¿Cómo te sientes en ese espacio?
Bueno, la verdad, como yo nunca había sido papá, pues yo nunca había tenido hijo, no lo había deseado, realmente no había sentido el, pues, ese llamado. Pues obviamente es como un estado de ser papá de repente de mi mamá. Obviamente ha sido hace 2 años, yo iba para Nueva York el día que le sucedió el derrame, el primero, porque le dieron 3. Llamé a un primo mismo, antes de coger el avión, como que algo me decía, y mi primo me dice, bueno, tu mamá me habla, pero no me abre la puerta. Así que dejo el avión, voy a casa de mi mamá, abro y efectivamente, pues, mi mamá se estaba yendo. La llevamos al hospital y, bueno, me encuentro por primera vez con una de las situaciones más delicadas que uno se puede encontrar. Me dicen que ella tiene un problema de, pues, vaso vagal y el derrame. Entonces me le dan unas pastillas para bajar la presión. 5 pastillas, 5 formas de bajarle la presión. Pero yo le cojo la presión después que la dejan del hospital y me doy cuenta de que tiene bien la presión, de que no puedo darle esas pastillas porque si le doy esas pastillas, la voy a matar. Así que tengo que tomar una decisión, tengo a todo el mundo en contra. No, tú tienes que darle esa pastilla porque el médico, porque la cosa, porque... Digo, pero es que no tiene lógica. Primero, que ella nunca utilizó pastilla, siempre fue naturista. Y yo, si yo veo que tiene la presión alta, pues yo se la doy. Pues ahí me encuentro con una situación donde tengo que tomar decisiones de hacia dónde dirijo la medicina de ella. ¿Qué hago? ¿Le doy estas pastillas? ¿Sigo el consejo de este médico? Decido no hacerlo. Como a los 2 meses va mi primo, porque vengo de familia de médicos, y me dice, lo mejor que hiciste fue eso. Porque si tú le llegas a dar esas pastillas, la hubieras matado. Obviamente, en ese proceso me voy encontrando esto de que una cosa, empiezo a darle unas pastillas que, pues, le mandó un médico, la ponen como una tonta, otra la ponían como totalmente hiperactiva, otra la dejaban como si fuera un zombie. Entonces yo no puedo darle esto, punto. Todo el mundo me dice, ponla en un home, pero como yo la voy a soltar a un home donde yo sé que la sal que van a usar no es la mejor sal, yo le doy la mejor sal que puede haber en el mundo, sal. La sal del Himalaya, que tiene los 84 minerales. Yo le doy, a ella le gusta el pollito, pues yo le doy pollo orgánico. A ella no utiliza monosodio glutamate. ¿Cómo yo la voy a dejar ir a un lugar donde yo sé que su alimentación la va a matar? Yo no puedo hacer eso. Así que paré de hacer gira por Europa, ¿verdad? Que era donde yo estaba trabajando. Y pues nada, he detenido mi camino en esa área. La estoy cuidando. Todas las mañanas le pongo meditación. Eso no pasaría en un home. En un home le van a poner pues las noticias. Obviamente, pues, es una situación muy, muy delicada. Porque estoy dejando una parte de mí que se supone que esté trabajando, que esté en la evolución de mi ego o de mi cosa. Pero por el otro lado, eso es lo que tiene que ser. Y tiene que ser porque es así. No solo porque es mi madre, es porque es mi amiga, porque es una compañera de viaje. Y cuando yo estuve en las partes más locas de mi vida, ella estaba allí conmigo. Nunca me dijo, no uses esto, no hagas esto. Así que tú sabes, la situación siempre se complica porque no hace falta en Puerto Rico lugares que se trate a los mayores con el respeto que se merece.
Con dignidad.
Con dignidad. No que las pongan ahí y le den una pastilla para que parecen zombies, para que no molesten todo el día, y tú vas a estos lugares y da pena. Da pena porque tú las ves ahí si están tranquilas, pero están como zombies.
No están.
No están. Exacto. Entonces yo estoy trayendo a mi mamá a conciencia. Ella tuvo un shock. Está en estado de shock. Eso es lo primero que hay que entender. Cuando uno tiene un cantazo a ese nivel de 3 derrames, pues tú estás en un shock porque tú no sabes dónde tú estás. Así que la delicadeza es, poco a poco, trayéndola. No se suponía que caminara. Se suponía, a ella del hospital la sacaron para un hospicio. La segundo derrame. Camina, habla, no se suponía que hiciera nada, ni con las manos, nada. Pues en base a una alimentación natural, en base a meditación, en base a cariño, amar y ser amado, pues sí, mi mamá camina, mi mamá se mueve y ahí estamos, haciéndolo lo que hay que hacer, pero definitivamente hace falta un lugar que de verdad se le vaya orientando hacia el paso, hacia el cuerpo de luz. No hay esos lugares. Son gente que los cuidan, eso sí, y tengo que decir algo. Admiro mucho a las enfermeras, mucho más que los médicos, porque las enfermeras tienen un trabajo fuerte, porque no puedo decir que sea fácil, porque yo no estoy entrenado. O sea, yo he tenido que, en cierto aspecto, ¿verdad?, crear las medicinas para ella, en cierto aspecto, ser el enfermero, el que la... Pero está bien. Un proceso muy delicado que ha conllevado compasión y entendimiento.
Entendimiento.
Mucho entendimiento.
Y con este ritmo de vida que tiene, tan musical, ¿qué tipo de alimentación tú prefieres?
Para mí.
Sí, porque tiene tiempos y destiempos, ¿verdad? O sea, trabaja en la noche, de madrugada.
Pues, fíjate, en las noches lo que me gusta es fruta con yogur, cosas así. No como demasiado. En verdad, poco. No me gusta.
¿Y qué prefieres? ¿Frugal así?
Todo depende. No me gusta mucho lo frito. No me cae muy bien, ni las cosas demasiado spicy. Pero a veces me como mi pizza y... Y tú sabes, no, ¿cómo te puedo decir? No, lo que sí es ser poquito, no comer demasiado. Comer demasiado como que me aturde, entonces me da mucho sueño, entonces, ¿sabes? Eso es básico. En las noches no me gusta comer mucho, en verdad, lo siento en las mañanas cuando en las noches como mucho. Lo siento, en los riñones.
Que has podido armonizar la vida del músico con un estilo alimentario que va a fin.
Mira, te voy a decir algo que he aprendido con mi madre. La ancianidad, o lo que llamamos la vejez, es una programación. no debimos, no, no, eso no es. Eso viene porque hay una equivocación en la mente. Y la mente pues le ha dado por esa loquera, porque no pudimos vivir un segundo, here or now, aquí ahora, pues inventamos el minuto. Porque no pudimos vivir un minuto, empezamos a inventar las horas. Porque no podíamos vivir felices en las horas, pues inventamos los días. Porque no podíamos vivir los días, pues inventamos los años. Todo es una posposición de no estar aquí, de no ser jóvenes.
En el instante.
Porque la juventud no tiene que ver con la edad. La edad, uno empieza a envejecer cuando uno pierde la inocencia de maravillarse. Y uno tiene que maravillarse de todos los días, todo. Tienes que maravillarte porque eso es lo que hace a uno feliz. Entonces, esta cosa mental que hemos creado, ese error de crear la ancianidad, de que tenemos que ser viejos, de que, mira, tú te puedes ir, pero tú no tienes que estar enfermo para irte. Tú un día cerrarás los ojos y dices, bueno, pues ya me voy. Como hizo el viejito ese chino que duró 250 millones de años, digo 250 años, perdón, que 250 años, que un día dijo, bueno, ya me cansé de vivir, me voy. Uh-huh. Pues así, tú entiendes, como, obviamente cuando uno está hablando de algo tan nuevo, ahí es bien curioso, porque no, la ancianidad no lo es. Pero lo hemos permitido, ¿y qué vamos a hacer? Le hemos dado peso a una programación que no debió haber estado ahí. Entonces, pues obviamente, pues con mi madre me he dado cuenta de eso. Las programaciones, las culpabilidades, cómo hay que trabajarlas antes. Todas esas culpabilidades, volvemos otra vez, por mi culpa,
el peso,
por
mi culpa. El peso de la historia.
El peso de la historia.
Y de las instituciones.
Exacto.
Y tu consejo a esa nueva generación de compositores puertorriqueños, latinoamericanos, algo que quieras dejar ahí para ellos, que una reflexión.
Que sean totales en lo que hagan. Que esa canción sean ellos mismos. Eso. Que cuando ellos terminen, Divino Amor me tardó 10 años. La canción que hice para Cultura me tardó 20 años. Se llama Amante Luz.
Amante
cultura
Luz.
Busca la cultura profética. Borinquen, Amante Luz, rayo del sol.
Hermosísima.
20 años me tardó hacerla. Mi mayor venganza, 7 años. Y así, son cosas que Divino Amor, 10 años. ¿Y tú sabes por qué me faltaba? Me faltaba Divino Amor. Siempre entraba y empezaba. Por siempre tú, tú siempre en mí. Y me quedaba ahí. Y uno dice, ¿qué es lo que está siempre en mí? Y quería ser honesto con la canción. Y un día, con Papo Torturatino, estaba en el piano y salió Divino Amor. Ahí justo en el momento y sentí. Y tú sientes cuando la canción está terminada porque hay paz. Release. Total release. Es total. Tú entiendes que esto es. No lo busques más nada porque esto es. Y que sean ellos mismos. Que esa canción sean ellos. Que no lo hagan solo por fama, porque la fama pasa. Hoy eres famoso, hoy eres el más grande, mañana nadie sabe de ti. El dinero llega, el dinero va. Eso no es, pero lo que sí queda es esa esencia, esa sangre que está ahí. Y esa es la canción que eres tú mismo.
Con ese hermoso mensaje de esencial, queremos obsequiarte uno de mis libros para ti y para tu amada madre Arpitam, una gran amiga.
Gracias.
El vuelo de la mariposa y la oruga.
Ah, pues,
un mensaje para cada día.
Se lo leeré mañana, porque eso es lo que estoy haciendo. Le leo. Y ella se divierte tanto. Tengo que aceptar que se ríe de cosas tan tontas, ¿entiendes? Y da una alegría tan bella. Pero, por el otro lado, tengo que decirlo, señores, en verdad es una programación. Y debiéramos aceptar que Dios es perfecto y que Dios lo hizo bien. La mente es la que no quiere aceptar la belleza de lo que es aquí, ahora, justo en este instante, ahora.
Yahoo.
Pues Yahoo.
Ay, gracias.
Qué lindo. ¡Estamos vivos!
Vamos a flotar como el viento que va sobre el mar.
Conversemos en orden divino, programa educativo con entrevistas de interés a personas que como tú alcanzan el bienestar y la paz en sus vidas mediante efectivas técnicas de meditación, el masaje terapéutico y la ciencia yoga. En esta edición de Conversemos en Orden Divino colaboran Jack, Jaquen, Anet, Francisco Javier y esta servidora Shanti Raji. Es una producción de Escuela de Artes Místicas en colaboración con la Fundación Om Shanti desde San Juan de Puerto Rico para el mundo. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a escucharnos nuevamente en Conversemos en Orden Divino, donde compartiremos formas sencillas de lograr una mejor y más consciente calidad de vida. Visita nuestra página artesmísticas.com, donde puedes disfrutar de este segmento y otros en audio y video. Una colaboración de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti. Puedes comunicarte con nosotros en artesmísticas.com o llamar al 787-725-5888.